Continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título, Dios está en ninguna parte. Abramos nuestras Biblias al capítulo 139 de los Salmos y oremos. Señor, nuestros corazones se inclinan hacia ti. Nos detenemos aún después de haberte adorado y alabado con himnos y cantos. Ahora tomaremos un momento de silencio para decirte cuánto te amamos, para decirte que te necesitamos y queremos que te reveles a nosotros. Padre, te pedimos que hoy sea como el resto del año, que podamos oír tus voces que hablen a nuestros corazones para que se solucionen nuestras situaciones. Porque entre más oigamos de tu palabra, nuestras situaciones serán solucionadas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a comenzar con esta historia de dos jovencitos que existían en este pueblo de 8 y 10 años de edad. Siempre estaban metidos en problemas, aún cuando en aquel pueblo algún mal surgía durante la noche. Todos creían que estos chamacos tenían algo que ver. Así que papá y mamá pensaron, tenemos que hacer algo. Y la mamá dijo, yo conozco a este predicador que tiene facilidad de tratar con estos jóvenes que se meten en problemas. Ella invitó al predicador, él vino a su casa y sus niños estaban en su cuarto. La mamá dijo, tráigame al jovencito primero y luego el mayorcito. Era un hombre grande, corpulento, con una voz de trueno. De esa forma intimidaba a los jóvenes, esa era la idea. Así que vino el de 8 años y se lo trajeron a la sala con el predicador y el predicador hablaba con ellos, dijo, voy a tener que llevarlos al concepto de que Dios conoce y sabe y mira todas las cosas. Así que el predicador con una voz muy fuerte le dijo al jovencito, ¿dónde está Dios? El chamaco se sintió intimidado con aquella pregunta tan extensa. No contestó nada. El predicador le preguntó por segunda vez la misma pregunta, ¿dónde está Dios? No recibió respuesta. Le preguntó por tercera vez y le puso el dedo en la cara y le volvió a preguntar, ¿dónde está Dios? A este punto el chamaco se levantó, salió de la sala, corrió a su cuarto y cerró la puerta detrás de él. Y el hermano mayor le preguntó, ¿qué pasa? El chamaco de 8 años le dijo al mayor, esta vez estamos en problema, hermanito. Alguien se robó a Dios y creen que yo y tú tenemos algo que ver con eso. Qué buena pregunta. ¿Dónde está Dios? Es una buena pregunta. Es una pregunta que muchos se hacen. Es una pregunta que vamos a considerar en este estudio de hoy. El nombre quizás del título quizás no es algo que lo van a encontrar en los diccionarios. Yo simplemente puse este título de Dios está en ninguna parte. Se puede figurar de diferentes maneras. En este caso yo le llamé Dios está en ninguna parte. Eso es lo que los incrédulos afirman. Pero ustedes, nosotros podemos figurarlo y decir Dios está en todas partes. O Dios está en ninguna parte. O Dios está en todas partes. Depende cómo lo quieras afirmar. Esto es lo que queremos ver en nuestro estudio de esta mañana. La presencia de Dios. En el Salmo 139 es donde vamos a comenzar. Y la razón es que en este Salmo está repleto de información acerca de las características de Dios. Yo diría que Dios está descubriendo, y en este Salmo, en el estudio pasado supimos estudiamos versos del 1 al 6 y vimos dónde está Dios. O la omnisciencia y omnipresencia de Dios. En esta sección vamos a ver cuatro diferentes estrofas que ustedes ya han visto. En este salmo, cada una de estas estrofas nos llevan a ver diferentes facetas de Dios en forma poética. Así que vamos a descubrir la segunda estrofa. ¿Dónde está Dios? David hace una pregunta muy simple y comienza con verso 7 diciendo: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esencialmente está diciendo, ¿dónde está Dios? Es una gran pregunta que todos los jóvenes se hacen. Muchos niños hacen esta pregunta muy honestamente y nos damos cuenta de que mucha gente lo sienten incómodo o es impropio hacer esta pregunta. Los niños lo hacen con toda sinceridad. Un niño veía a la luna llena y le dijo a su mamá: mamá, Dios está en la luna. Y dice: niño, hijo mío, Dios está en todo lugar. Así que el niño dijo: mami, Dios está en mi estómago. La mamá no sabía qué quería preguntarme a este niño. Bueno, la mamá dijo: creo que sí. Porque la mamá dijo: ¿qué me irá a preguntar enseguida de esto? La segunda cosa que dijo el niño: mamá, yo creo que Dios tiene hambre. La pregunta de David es simplemente, ¿dónde? ¿Dónde? ¿O a dónde? La respuesta que hace David, porque esta pregunta es simple y retórica. ¿A dónde? ¿O en dónde? ¿Y en dónde? Sí que hace tres veces la pregunta. ¿De dónde está? Dios está allá, aquí y allá. Si voy al cielo, allá estás tú. Si voy a la tierra, y si volaría a lo más alto del espacio, ahí estás tú. Tres veces hace la misma pregunta. Así, esta segunda estrofa del Salmo 139 nos lleva a una pregunta retórica que dice, ¿dónde está Dios? Y esto lo sigue con una conclusión de que nos dice dónde está Dios. Una pregunta retórica seguida con una conclusión racional. Así que vamos a ver la pregunta. David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Algo acerca de esta pregunta. Esta es una pregunta retórica, ustedes lo pueden ver. Una pregunta retórica es diferente de una pregunta normal. Una pregunta normal se hace la pregunta para recibir información, pero una pregunta retórica simplemente es una afirmación en forma de pregunta para hacer una afirmación que te va a llevar a una conclusión. Y esto tiene una solamente una respuesta, así que es pregunta retórica. No es que David esté diciendo, en verdad, estoy forzándome para huir de Dios. Ese no es lo que David está diciendo. Esto es una pregunta retórica. ¿A dónde podré ir? ¿A dónde podré huir? Mi pregunta hoy sería, ¿por qué es que una persona quiera huir de Dios? La respuesta depende cómo vive esta persona su vida. Si una persona vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Como David hasta este punto en su vida, él sabía que no se podía esconder de Dios. ¿Para qué intentar huir de Dios? Pero en otra mano, si no, una persona que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ha sido una persona desobediente, este tipo de gente tratarán de huir, esconderse en alguna forma de Dios. Adán y Eva lo intentaron, huyeron de Dios. La Biblia dice que él y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Eso fue una forma estúpida. Piensen cómo dijo Adán: querida, querida, tenemos que escondernos, y yo vamos a escondernos detrás de este arbusto. Dios los creó a ellos y el arbusto y todo el jardín y tratan de esconderse de Dios, sabiendo que Dios estaba ahí todos los días. Este es un nivel irracional a que llegan algunas personas. Jonás Recordamos el profeta Jonás. Quizás él creía que Dios no podía viajar al occidente. Por eso es que Jonás, estando en el oriente, quiso huir de Nínive. Dios le ordenó que fuera a Nínive y él dijo, me iré 2,000 millas a Tarsis. Esto es Gibraltar, la área que en estos días es España. Lo que dice la escritura, Jonás fue a Jope, encontró un barco que estaba para salir a Tarsis, pagó por su boleto, entró en el barco que iba a Tarsis saliendo de Jope. Y de esta forma Jonás creía que se huiría de la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien sabía y conocía de que no podía escapar de Dios, sería un profeta. Lo que está diciendo Jonás, está renunciando de su posición de profeta, como si era algo que él decidía. Él estaba decidido a resignar de Dios. Quizás podemos decir que puso su renuncia como profeta. Quería renunciar a la organización de profetas. Colgó un rótulo en su oficina diciendo, me voy de pesca. En este caso, fue a pescar ballenas sin darse cuenta. Yo les he platicado de un perrito muy bonito que yo tengo, hermosísimo, hermoso, pero cuando yo le ordeno algo, o es tonto o es terco. Yo creo que más bien voy a pensar que es terco. Cuando yo lo llamo y le digo, ven a mí, arranca en la dirección opuesta, así que yo creo que debía de haberle llamado Jonás. Vamos a contestar esta pregunta retórica que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Respuesta, a nadie. Vamos a verlo en forma positiva. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar. Esta es la pregunta correcta y la respuesta correcta. Como la madre le dijo a su niño, Dios está en todo lugar. A esto lo llamamos la omnipresencia de Dios. Y se afirma correctamente. Si Dios está presente en todo lugar, en eso solamente en parte o completamente. Si Dios está presente en todo lugar y está completo todo el tiempo. Esto te debe de hacer sentir a gusto o te debe de preocupar. Una vez más, depende cómo estás viviendo. Si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sientes deseo de huir o huirte, como a veces decides ir o no ir al templo, o cuando tus hijos vienen y a tu hogar, escondes la Biblia, puedes hacer esas cosas, pero no te podrás escapar de Dios. Dios es omnipresente. Esa es una verdad que surge de este capítulo 139, pero hay un texto que yo le llamaría el texto primordial. Se encuentra en el libro de Job. He aquí, Dios le habla a Job, capítulo 23 de Job, versos 23. O sea, el capítulo 23 dice, ¿acaso yo soy Dios que estoy cerca de ti y no estoy a distancia de ti? Sino Dios está en todo lugar. ¿Acaso alguien se puede esconder de la presencia de Dios? Es lo que Dios le dice a Job. Las dos son preguntas retóricas de Dios para Job. ¿Acaso no estoy en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Esta es la enseñanza de la omnipresencia de Dios. Tengamos cuidado. No confundamos esta verdad bíblica de que Dios está en todo lugar con algunas enseñanzas falsas que algunos enseñan que se le llama panteísmo, que eso es diferente de la omnipresencia de Dios. La enseñanza bíblica de la omnipresencia de Dios dice que Dios está presente en su creación a la misma vez, está separado. Pero esa enseñanza panteísma dice que Dios es su creación, que Dios es lo mismo, no hay distinción. Por ejemplo, dicen ellos que Dios es el mundo. Por ejemplo, La Biblia afirma que ahorita donde estás tú sentado con una Biblia abierta, oyendo las enseñanzas de Dios, Dios está contigo. La enseñanza panteoísmo dice que la silla donde tú estás sentado es Dios. La tierra que tú estás viendo, todo eso es Dios. Todo es mundo, es lo mismo. No hay separación. Es una enseñanza antigua conocida como panteísmo. Y creo que muchos todavía lo enseñan en una forma diferente. Yo le voy a llamar neopanteísmo. Y yo creo que esto nos enseña que estos adoran a la madre tierra, a la madre naturaleza. Mucha gente se enfoca en el ambiente, en este mundo, y sin darse cuenta están adorando este ambiente y a lo que ellos le llaman madre naturaleza. Muchos dicen que el ambiente lo es todo, y ellos dicen Dios es nuestra madre naturaleza. Yo te digo, no es cierto, eso está equivocado. Dios es eterno y está separado de su creación. Dios no tiene principio ni fin. Este mundo, este universo, tuvo principio. Los científicos lo comprueban y lo afirman. Así que Dios está en su creación y está presente en su creación, pero Él no es la creación. Eso se le llama omnipresencia de Dios. Cuando vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar algo más afirmativo. No es que Dios está donde quiera para nosotros. Es personal, porque Jesús es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios vino a la tierra y vivió 33 años. Nosotros, algunos están diciendo, sí, vivió, pero se fue. Pero antes que se fuera, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podré enviarles el Espíritu Santo, el Confortador, el que estará con ustedes. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, yo regresaré para estar con ustedes. Se refiere a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que habita en cada uno de los creyentes. Esto es la respuesta a la pregunta retórica, ¿dónde está Dios? En todo lugar. ¿A dónde puedo huir de Dios? A ninguna parte. Vamos a seguir en los versos que siguen. Salmo 139, tres conclusiones racionales. Pregunta retórica, seguida con una conclusión. David afirma tres cosas de la omnipresencia de Dios. Número uno, la muerte misma no puede esconder a una persona de la presencia de Dios. Verso 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Esa primera parte del verso, dirías tú, esa es la habitación de Dios. Dios está en todo lugar presente, pero el cielo o los cielos es su habitación primordial. Aún Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos lleva a entender que es la base de operación de Dios, los cielos. Notemos la segunda parte de este verso número 8. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. ¿Ves la palabra Seol que aparece aquí, que significa infierno? Este término Seol aparece como 65 veces en el Antiguo Testamento. Típicamente es una palabra que usaban para referirse a la tumba, el lugar donde depositaban los cuerpos de los que morían. Es un término general para referirse los dos. En esa enseñanza antigua, cuando una persona estaba en el Seol, quiere decir que ya no estaba en la presencia de Dios. Ellos creían que la persona moría, lo enterraban. Cuando se referían, esta persona está en el Seol, simplemente decían, desapareció. Ellos no tenían la creencia que nosotros tenemos de que el alma del creyente va al cielo. Así que ahorita yo te digo, cuando tú mueres, vas a la presencia de Dios. Porque la muerte es simplemente una transición. Para el creyente, cuando el creyente muere, el cristiano muere no puede decir el hermano murió, sino tienes que decir el hermano pasó. Porque la Biblia nos dice, ausente de este cuerpo es estar presente al Señor. Y está presente al Señor de una forma especial. Aquí vivimos por fe, pero en aquel día estaremos cara a cara en la presencia del Señor. Gózate, hermano, gózate, qué hermoso. Estar ausente de este cuerpo, estar presente al Señor. Pero si volteas la moneda, vamos a ver la vida del incrédulo. Cuando el incrédulo muere, ¿qué sucede? Él no cree en Dios. Naturalmente, para ese incrédulo, eso sí está difícil. Aún esta persona, sabemos que está en la tumba, lo llevamos a su tumba, sabemos que no está en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, porque está determinado para la persona después de muerto, va al juicio. Esto no quiere decir que una persona después que muere está flotando por un determinado tiempo o va al purgatorio. Imagínense. Las personas que mueren sin creer en Dios. Vamos a nombrar una persona, Adolfo Hitler. Él mató millones de judíos, montones de personas que creían en Dios. Adolfo Hitler murió. ¿Qué vio cuando fue al juicio? Se encuentra que un judío llamado Jesús, llamado Jesucristo, será su juez para la eternidad. No podrá escapar a este Mesías judío. No puede escapar del juicio de este judío, a cual él no creía que no debía ni de vivir. Hay una escritura en Apocalipsis que es un verso que va de acuerdo con esto para el creyente. Capítulo 14 de Apocalipsis dice, si alguno recibe la marca en su frente o en la mano, también bebiera del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es una verdad que te debe de atemorizar. En mi estudio, en mi oficina, tengo un libro que lo consulto de vez en cuando. Este libro simplemente se llama y este libro es titulado Las palabras de los santos y pecadores. Yo voy a este libro de vez en cuando y leo. Y les voy a leer alguna de las versos que aparecen aquí. Habla de un agnóstico que vivió en los siglos tempranos, pero cuando murió él escribió acerca de la deidad. La realidad es que no hay nada en el día que pueda llevarnos al dolor que estoy experimentando o blasfemo contra ese Dios que me llevó al infierno donde ahora me encuentro. Podemos imaginarnos poder estar en el infierno y recordar aquellas palabras que él mismo escribió en sus libros. Eso es trágico. Recordamos también a este ateo francés llamado Voltaire, que siempre se mofaba acerca de la creencia en Dios. Decía que Jesucristo, y lo maldecía. Escribió y maldecía. Cuando él murió, una de sus últimas palabras que oyeron los que estaban presentes, daría la mitad de lo que valgo, de mis riquezas, por no estar en esta situación, y después de eso iré al infierno. Oh Jesucristo, Jesucristo. Trágicamente otra vez, y poderoso. Nadie puede pensar que la muerte lo va a esconder de Dios. Es lo que expresa el rey David. La segunda conclusión a que viene el rey David aquí es que Dios está en todo lugar. No hay ninguna distancia entre tú y Dios. Los versos que siguen aquí 9 y 10 de Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Esta es poesía hebrea. David está escribiendo a un nivel de poesía hebrea. Cuando el sol sale en el oriente, instantáneamente sus rayos viajan hasta el occidente. Imaginemos qué es lo que David se está imaginando. La luz viaja instantáneamente. Si pudiéramos saberlo en diferente forma. David está diciendo, si yo pudiera viajar a 186 millas por segundo, que es la velocidad de la luz, yo podía viajar en el universo a cualquier lugar. Ahí está Dios, ahí estás tú. Aún ahí estás tú. Quisiera compartir con ustedes allá en el año 1968. Yo no sé si los que me están escuchando vivían en ese tiempo, pero yo era un jovencito en el año 1968. La víspera de la Navidad. Si ustedes eran niños, quizás lo recuerden. El Apolo 8 estaba en órbita en la Tierra y nos dieron un regalo a la Tierra, a toda la Tierra. Tres astronautas que estaban en el Apolo 8 leyeron desde allá Génesis 1 al 10. Yo recuerdo haber oído y cómo la gente comentaba y lo ponían en los radios y la televisión. En aquella vocecita que viene de las naves espaciales, en el beginning, Dios creó los cielos y la tierra. Y los tres astronautas leyeron en turno desde el espacio para que lo oyera todo el mundo. Quizás también les puedo decir que aquella incrédula llamada Madeleine O'Hair demandó la NASA, porque ellos decían, daban testimonio, podemos experimentar la presencia de Dios en una forma tan única, y ella dijo, no es mentira, no es cierto, y lo consideró anticonstitucional. Aún en el Apolo 11, Edwin Aldrin y los que pisaron la luna, aún llevaron elementos y partieron los elementos y tuvieron comunión, celebraron la cena del Señor en la luna. También oí de unos cosmonautas rusos que regresaron y se mofaron, dijeron, uno de ellos dijo, yo fui al espacio y no vi a Dios. Uno de los que los escuchaban le dijo a su compañero, si se hubiera salido de su uniforme espacial, se hubiera dado cuenta que Dios existe. ¿Pero qué dice todo esto para nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? Si la muerte no nos puede esconder de Dios, y ni aun la distancia nos puede esconder de Dios, entonces esto nos dice que no tendremos que ir a un lugar especial para experimentar la presencia de Dios. No tenemos que hacer peregrinaciones a ciertos lugares, a ciertas capillas, ir de rodillas hasta que mis rodillas se sangren y oír y decir cosas profundas. Dios está en todo lugar, aún en mi propio apartamento, ahí en mi lugar de empleo, ahí puedo orar y instantáneamente hacer contacto con Dios en el cielo. Dios está a mi disposición, pero a veces nos equivocamos como humanos pensando que Dios está en ciertos lugares y tenemos que ir allá. En el Antiguo Testamento encontramos que las gentes tenían que venir al templo, traer sus corderos para hacer sacrificios, para poder ir a la presencia de Dios, porque Dios estaba en el templo, aún en Jerusalén. Si tú vas allí, los guías que te van guiando, te están guiando, te dicen, tú puedes orar en cualquier parte del mundo, pero aquí es llamada local, aquí Dios está más cerca. Pero es verdad, en verdad, aún Salomón cuando edificó el templo, él mismo escribió y dijo, Dios, ni aun los cielos te pueden contener menos este templo que yo te he edificado. Pablo está de acuerdo, porque él exclamó en el Hechos 17, dijo, Dios no habita en templos hechos de mano humana, o en templos hechos por manos humanas. Tú eres el templo del Espíritu Santo, tú y yo. Yo recuerdo cuando era niño, corría por el templo después que se completaba el servicio. Éramos cuatro niños, yo era el más chico, así que yo seguía a mis hermanos mayores, correteábamos en el templo. Y yo recuerdo enfáticamente cómo decía el clérigo, exclamaba, diciendo, no corran en la casa de Dios. Pero mis papás también lo decían con una voz muy apacible, niños, no corren en la casa de Dios. Yo leí la Biblia y he descubierto que yo soy el templo de Dios. Yo soy la casa de Dios. El Espíritu Santo habita en mí en una forma única, porque yo así lo he aceptado. La muerte no nos puede esconder de Dios. La distancia no nos puede esconder de Dios. Aquí, la tercera conclusión que David escribe. Ni la oscuridad nos esconde de Dios. Verso 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá en derredor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo siempre lo encontré interesante de que los centros nocturnos y las cantinas siempre tienen media luz. Nunca tienen una luz amplia. ¿Por qué? No es que yo visite esos lugares, pero sabemos que esas gentes tienen la luz a media luz a propósito, porque la oscuridad oscurece en detalle y la gente se esconde, se siente mejor y cuando va a hacer maldades. La mayoría de los crímenes se llevan y se cometen durante la noche. Saulo, en el Antiguo Testamento, fue y se encontró con una bruja durante la noche, porque él entendía que era mal. Dice la Biblia que Saúl se desfiguró y fue por la noche. Cuando Judas fue y entregó al Señor, lo hizo por la noche. La Biblia nos dice que cuando él fue, era de noche. Jesús usó la metáfora de la noche. Dice que los hombres amaron más la oscuridad porque sus hechos eran malos. Y en verdad, David no está tratando de esconder nada, pero quiero que entiendan algo. Verso 11, aparece una palabra muy importante que dice, ¿encubrirán? Cuando dice aquí que aún por la oscuridad, es una palabra que se encuentra aquí. Literalmente está diciendo, ¿encubrirán? Quiere decir que la noche me va a quebrantar. ¿O me va a oprimir? Yo no sé qué sean tus experiencias que has tenido en la oscuridad. Cuando tú estás en lo oscuro, tu mente piensa algo diferente. Tu mente piensa diferente. Si no, ponlo por prueba. Por ejemplo, tú conoces tu propia casa igual que yo. Yo conozco bien mi casa, pero aún en lo oscuro me trompiezo con las esquinas de los muebles. ¿Por qué? Porque con todo y que conozco bien mi casa, en lo oscuro no lo puedo imaginar exactamente. Aquí la idea es que hay un periodo de oscuridad que nos oprime ahora. Todos nosotros hemos pasado por tiempos de oscuridad espiritualmente y emocionalmente. Quizás tú le hablas a tu amigo y le dices, yo viví una temporada de mi vida que fue una temporada de oscuridad. Si tú eres suficiente honesto, a lo mejor te preguntaste en aquel tiempo difícil, ¿dónde está Dios? Eso nos llevaría a un estudio, pero lo vamos a dejar por ahorita, así lo vamos a dejar. Pero simplemente, tú sabes la respuesta. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin de las edades. Esta es una promesa para ti y para mí. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Oí de la historia de que un ministro estaba en un avión. Enseguida de él, en el asiento enseguida estaba una señora muy atemorizada y estaba hasta temblando cuando el avión comenzó a moverse para ir a la pista. Ella estaba muy nerviosa. El avión continuaba hasta que se despegó. Ella estaba bien nerviosa. El pastor le habla con toda calma y le dice, por favor, entienda que Dios está con nosotros. Entienda, ella estaba temblando de miedo. Él continuó diciendo, no tema usted, Jesús dice en las Escrituras, yo estaré con ustedes. En todo lugar ella exclamó claramente, le dijo, sí. Él dijo, pero no es como usted lo está diciendo. Jesús le dijo, y él estaba en tierra. Aquí a este momento usted y yo ya estábamos muy alto en el viento. Pobre mujer, necesitaba que alguien le explicara lo que Jesús estaba dando a entender. Esta es una hermosa verdad, ¿verdad? La omnipresencia de Dios. En verdad, es un gran descanso para ti y para mí. Y también a los que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios debe de preocuparlos. Recordamos a Moisés. Cuando él... Dios le dijo que él iba a tener que librar al pueblo de Israel de su esclavitud. Él sabía que él no tenía la capacidad, pero Dios le dijo, yo iré contigo. Mi presencia estará contigo. Más tarde, Josué, cuando él tomó el lugar de Moisés, Dios le dijo, así como yo estuve con Moisés, así estaré también contigo. Eso fue suficiente para Josué. Para Gideón, cuando confrontó el ejército de los madianitas y Dios le dijo enfáticamente, tú vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre porque yo estaré contigo. ¡Qué hermosa promesa! Es todo lo que necesitaba oír Gideón. También, para el apóstol Pablo, en la vida del apóstol, a lo mejor pasó situaciones que decía, ¿dónde está mi Dios? Pasaba de Atenas a Corinto y quizás estaba desanimado porque la Biblia dice que el Señor le habló durante la noche, le dijo, no temas, Pablo, no estés en silencio porque yo estoy contigo. Y ahora nosotros en esta economía que está tan... opuesta, o también en el Medio Oriente sabemos que hay situaciones que pueden explotar, pero la Escritura nos dice repetidamente en el libro de los Hechos, Jesús lo dijo, pero en el Hebreos también dice, vuestra conducta debe de ser sin codicia, no codicies. Que tu vida sea sin codiciar, sino que estés contento con lo que tú tienes, porque aquel, él mismo, nos prometió y dijo, nunca lo dejaré ni lo desampararé. En el griego es enfáticamente dice, nunca, nunca, nunca los desampararé. La presencia de Dios siempre está con nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar. En una forma única, habita en todos los hijos de Dios. Y así que no hay cosa que tú necesites que no te pueda dar. Yo les diré, al principio de este año, al comenzar este año nuevo, todas tus actividades y todas tus decisiones de este año, las tienes que hacer basado con fe en que Dios está contigo. Dios está en control. Cuando te encuentras en silencio, en oración, en aquellos momentos que tú haces tus decisiones para tu vida, tienes que entender que esa es la gran verdad de Dios. Dios está ahora contigo y está aquí para guiarte y protegerte. Yo también te digo, al que no está con la fe de que le está sirviendo a Dios, debes estar preocupado. Como el dicho antiguo que dice, debes de estar en temor, debes de estar atemorizado. En el Imperio Romano decían, tenían un dicho que decían, todo el mundo es una prisión para el asesino, para que el que está haciendo, actuando contra de Roma, Roma te va a encontrar y te va a traer a la justicia. No importa dónde te encuentres un día. Si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a alcanzar y Dios te va a juzgar. Así que entonces, permítanme que oigan mi ruego. Yo te ruego, si no te has entregado al Señor Jesucristo, yo te lo ruego y te pregunto, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te está deteniendo de entregarte al Señor Jesucristo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Después de cada servicio, aquí, a mi derecha, a tu izquierda, tenemos una capillita donde hay hermanos pastores, hermanos ministros que te están esperando para que tú vengas y ellos pueden orar por ti para que tú aceptes y recibas al Señor Jesucristo y así no tienes por qué preocuparte. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Santo, sabemos que tú vives no solamente en este edificio, sino primeramente en mi corazón. Yo testifico que tú estás en todo lugar, aún más. Tú, en una forma única, vives en el corazón, en el cuerpo de toda persona. Jesús nos lo prometió, que Él regresaría y habitaría, y que Él, Jesús mismo, el Espíritu Santo, Dios Padre, habitarían en nuestros corazones. Padre, yo te pido por este hermoso grupo de personas que me están escuchando a través de la radio, a través de la internet, la radio y la televisión. Padre, yo te pido que ellos lleguen al entendimiento, que alguien les explique a tal punto que con todo y eso pueden decir, yo no siento la presencia de Dios, pero que sus bocas puedan confesar y digan, yo sé por fe que Dios está en control y que Dios vive en mí. Por favor, Señor, pon los medios, toca sus corazones para que se entreguen a ti y se entreguen a ti. Te lo pedimos, Padre, no nosotros mismos, sino te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús decimos, gracias, Padre, amén. Amén, amén y amén.